Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y como lo decía, para dar continuidad a los temas que hemos estado estudiando con nuestro pastor acerca del Espíritu Santo, yo le decía en las oportunidades que he tenido en los anuncios de decirle que la doctrina es la base de la iglesia. Porque una iglesia que no tiene doctrina, por ejemplo, cuando uno está estudiando homilética, cuando uno está estudiando sectas, uno se da cuenta las doctrinas que tienen las demás denominaciones. Y cuando uno comienza a ver las doctrinas que ellos tienen y que difieren de la palabra de Dios, uno se da cuenta que la doctrina o que la base es débil. Cuando a mí alguien evangelizando en El Salvador, alguien me dijo, mira, ¿y qué te asegura que estás en la fe correcta? Y me dejó pensando un par de segundos. Primero le digo, porque el Espíritu que está dentro de mí me lo asegura. Segundo, porque la palabra al estudiarla me confirma que todo lo que me han enseñado es dejado por Dios. Por eso es importante que usted, mi hermano, y se le entiende, hoy platicábamos con el hermano Milton cuando estaba, yo le digo, mira, ¿y qué tal, cómo venís? Y cansado, pastor, porque a la mitad de la semana, todo lo que ya pasó, uno está cansado y uno se quisiera ir a la casa, y es cierto. Muchos nos quisiéramos ir a la casa por el cansancio que tenemos de trabajar. Pero es importante que nosotros como hijos de Dios estemos creciendo en el conocimiento de la palabra. ¿Para qué? Para que no seamos llevados por falsas doctrinas como el mar. Mis hermanos, la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Padre que estás en los cielos, te pedimos, oh Dios, que hables a través de mis labios en esta noche, que el estudio que vamos a realizar acerca del Espíritu Santo en el creyente, podamos entenderlo a cabalidad. Danos oídos dóciles, danos un corazón receptivo y una mente receptiva para poder, Señor, tener bases fuertes. Que todo lo que hemos estudiado en los últimos miércoles, en los últimos años con nuestro pastor, Señor, lo podamos atesorar, para cuando llegue el día malo, para cuando llegue el día de la tribulación, podamos mantenernos firmes en la fe, que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, para poder llegar a entender este versículo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, tenemos que tener algo en mente, algo presente, que para poder llegar a entender o a experimentar todo lo que dice el versículo, tenemos que saber cómo trabaja el Espíritu Santo en nosotros. Porque usted no puede venir a decirle a un inconverso de que él es una nueva criatura si no tiene al Espíritu Santo. Y se supone que si somos hijos de Dios, tenemos que tener ciertas características que el Espíritu Santo da en el creyente. Mis hermanos, recuerdo que estando una vez en un evento fúnebre, terminando de predicar allá como a las 10 de la noche, hablamos del Señor, era un miembro de la iglesia, un hermano, nos gozamos. Habían hermanos cantando alabanzas, habían hermanos dando las palabras. Y cuando terminamos y hubieron personas que recibieron a Cristo como su Señor y Salvador, recuerdo que cuando salí de esa sala, vi que ahí habían como 5 salas más. Y que cuando salí, Le dije a uno de los hermanos que andaba conmigo, mira, anda a decirle, porque no veo pastor y no veo ni sacerdote, que si quiere que compartamos la palabra de Dios. Aquel mandado se fue y buscó a los familiares del difunto y le dice, mire, fíjese que somos de la iglesia tal y quisiéramos compartir la palabra si usted quiere. Inmediatamente llegó este hermano de la iglesia y me dice que sí, vamos. Vaya, le digo, aprovechemos, le digo. Y cuando llegamos me voy dando cuenta que los hermanos eran de la iglesia tradicional. Y comenzamos a cantar y los hermanos llorando. Y comenzamos con la meditación y los hermanos no dejaban de llorar. Terminé, hice el llamado para que recibieran a Cristo. Sí, hubo un par de hermanos, de personas que recibieron a Cristo. Me fui y siguieron llorando. Y dije yo, Señor, qué diferente es para los cristianos, para los hijos de Dios, cuando alguien se muere. Porque hay gozo, porque hay una esperanza, porque la palabra enseña de que nosotros somos hijos de Dios. Y qué diferente es cuando usted está en un evento fúnebre de una persona que no es cristiana, se sigue lamentando. Yo no sé si usted ha estado viendo o ha estado pendiente, espero que no, de la muerte de este cantante mexicano. Que, mire, hermanos de la iglesia han puesto que casi lloran los hermanos porque se murió esta persona. Y yo digo, Señor, ¿cómo es posible? Hay unos que lo han hecho bromeando, yo sé. ¿Cómo es posible que suframos por esto cuando sabemos que la esperanza del cristiano no está en esta tierra, sino está en los cielos, donde está nuestro Señor, donde está el Rey de Reyes y Señor de Señores? Ahí está nuestra esperanza. Mis hermanos, para entrar un poco en materia, eso debe ser un poco de la introducción por los hermanos que han puesto comentarios del señor Juan Gabriel. El primer punto que encontramos en las características del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo redarguye. Diga conmigo, el Espíritu Santo redarguye. Juan 16:8. Evangelio según San Juan 16:8. Dice la palabra, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En muchas ocasiones les he contado cómo Dios me dio el privilegio de nacer en un hogar cristiano, pero que aparte de estar en un hogar cristiano, me alejé a la edad, bueno, siendo un adolescente. Cuando Dios me llamó nuevamente a los caminos de Él, recuerdo que pasaron como 5 o 6 meses, donde por los vicios que yo traía de Egipto, todavía fumaba, por eso mire esta tos seca que tengo, no se me quita. Y fue a raíz de eso. Y yo recuerdo que al salir de la iglesia, yo era uno de los que comentaban ahí los pastores, que salía y yo iba con el golpe, dándome golpes de pecho y le decía al Señor, Señor, yo no quiero, soy un hijo tuyo, yo no quiero seguir fumando. Yo no quiero, hermanos, era tanto que cuando yo fumaba y a mí me daba toso, me daba flema y yo escupía, a mí me salía negra la flema porque tenía mis pulmones y todo sucio a raíz del tabaco. Intenté reduciendo los cigarros al día, intenté con chicles, intenté, ¿con qué no intenté usted? Y no podía. Recuerdo que un día terminando la predicación del pastor, me quedé en mi casa, acababa de apagar un cigarro en mi cuarto, y el pastor terminando la predicación dijo, señores, voy a hacer algo que no suelo hacer. Voy a orar por los vicios, por las personas que han estado luchando contra eso y no han podido. Inmediatamente yo me paré y me puse frente al televisor y yo le dije, Señor, yo sé que está mal el estar fumando. Yo sé que para un hijo de Dios no está bien que yo esté fumando. El pastor terminó la oración. El siguiente día me fui para el trabajo. Cuando llegué, agarré mi computadora, me puse a hacer esto, lo otro. Se llegaron las 4 de la tarde, me fui. Y cuando yo iba saliendo de las instalaciones de donde trabajaba, vi a una señora con un canasto vendiendo dulces y cigarros, y vi a un compañero de la oficina que estaba comprando, y me acordé. A ver, dije yo, se me fue todo el día y no me acordé de qué fumo, dije yo. Y en ese momento yo solo vi para el cielo y le digo, Señor, gracias porque hiciste que se me olvidara el fumar. Yo me fumaba de una a cajetilla y media al día. ¿Qué es lo que me llevó a mí a resistir el ya no fumar? Que el Espíritu Santo me estaba redarguyendo, diciéndome que eso no estaba bien para un hijo de Dios. ¿Cuántas veces Dios a nosotros se nos ha hablado y nos ha dicho, mira, no está bien que contestes así? No está bien que te comportes así. Ya no sos el mismo de antes. Ya no está bien que actúes con esa soberbia. Ya tenés 5 años de ser cristiano. Ya tenés 10 años de estar yendo a la iglesia y no se te nota. Ya tenés 7 años. Bueno, ahorita, antes de comenzar el culto, escuchamos con el hermano Carlos que platicando estábamos y con Luis, cuando de repente, ¡puf! Se oyó él. Le pegaron. Ahí en el semáforo se dieron. Y, ¿verdad, Carlos, que todavía fuiste a ver, creo? Es salvadoreño, hermano. Hermanos, si es, y fíjese que, ¿sabe qué fue lo curioso? Que todo lo arreglaron bien tranquilo. Hubiera sido en mi país, hermano. Usted tenía que salir y ponérsele adelante del carro, porque si no el otro se le va, y usted tiene que estar ahí, y comienzan a insultarlo, y cuando usted se viene a dar cuenta, con el gran sticker, Cristo salva. Hermanos, el Espíritu Santo redarguye. Dígame, ¿qué te recordó hoy? Cuando le hablamos mal a la pareja, ¿qué es lo que te dice? ¡Ey, hombre! Me encantó cuando el pastor el miércoles pasado dijo, señores, cuando usted le habla mal a su mujer, usted le está hablando mal a Dios, porque ahí está el Espíritu Santo. Cuando usted habla mal de un hermano de la iglesia, hermano, usted está hablando mal de Cristo. Está hablando mal del Espíritu. ¿Por qué, pastor? Porque también Él, como usted y como yo, hemos sido comprados con la sangre del Cordero. Entonces, cuando usted habla, usted está hablando mal de Dios. Pero ahí está el Espíritu Santo. La primera característica del Espíritu es que redarguye. Y no es como las iglesias o las otras denominaciones, como prediqué la vez pasada, la última vez que prediqué el domingo en la mañana, que por cierto, y le cuento, hasta me hablaron para decirme, pastor, usted no debería de predicar así. Mire, reclámele a Dios, le dije yo, porque Él es el que me tiene parado ahí, le dije yo. No me venga a reclamar a mí, le dije yo. ¿A Él? ¿Por qué? Porque comencé a decir que según lo que yo he estudiado, comparando la Biblia, cuando la gente dice que tiene la llenura del Espíritu Santo, como lo vimos, miren mi hermano, el pastor lo dio en 2 miércoles. En 2 miércoles para que nos entre. Que la llenura del Espíritu Santo no consiste en que la gente habla jerigonzas, en que la gente se cae al suelo porque está la falsa borrachera espiritual. Y agregando esto, estaba en el penal o en la cárcel de máxima seguridad del Salvador en Izalco. Hermanos, donde está, como dicen, lo peor de lo peor. Son 5 niveles de lo más. Desde que usted entra, se siente aquello, que ahí está la presencia del demonio, lo mal. Pero también hay hermanos en Cristo. Y como son interdominacionales, lo que les expliqué, que un día lunes entra en una iglesia tal, la siguiente el martes entra otra iglesia, me invitaron a mí a predicar, a un bautista. Y me invitan a predicar, y cuando yo estaba ahí esperando, hermanos, que comenzara el culto, estábamos en lo mejor usted, y de repente comienza la alabanza, y el pulum, pulum, y yo dije, Señor, y hoy estábamos hablando esto también con los hermanos de alabanza, que qué es la alabanza de adoración, cuál es la de júbilo, o sea, tenemos que tener claro qué es todo eso, y yo preguntándoles, y hermanos, eso ya no parecía una adoración para Dios, más parecía que era adoración, pero para el cuerpo, para darle pulum, pulum, y de repente aparece alguien que estaba, entre comillas, siendo, ¿qué?, ungido o utilizado por el Espíritu, y comienza a hacer unos movimientos que yo he visto en la santería, que son unos movimientos que no se lo hago porque voy a parecer Michael Jackson ahorita, pero que son unos movimientos cuando hay posesión demoníaca. Y comienzan a moverse y yo, Señor, ¿y aquí qué pasa?, le digo yo. ¿Y qué pasa? Y comienza el tipo y a estar moviéndose en un mismo lugar y a saltar y a saltar. Que mire, ganas de salir corriendo me dieron. No confundamos. Cuando dice la palabra, y si nos vamos al texto inicial, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las características del Espíritu Santo, según la palabra de Dios, según lo estudiado, no es que usted va a venir y se va a creer más que todos. Porque en la iglesia donde mi mamá recibió a Cristo, le decían que ella, para poder servir en diaconado, en salacuna, tenía que hablar en lenguas. Y muchos hermanos de los que estaban ahí, tenían que hacer la farsa de decir que estaban hablando en lenguas porque si no, no podían servir y ellos tenían el deseo. Hermanos, volviendo al punto, la primera característica del Espíritu Santo es que redarguye. Hollywood nos ha tratado de vender la idea de que nos pone un angelito y nos pone un diablito. Que cuando vamos a tomar una buena decisión, el diablo se pone y te dice, no, no lo hagas. Y que si va a ser una buena, está el angelito y te dice, ay, sí, deberías de hacer esto. Mis hermanos, hay gente, aún siendo cristiana, que dice, es que mi conciencia no me deja. Mi hermano, no es ni Hollywood, no es tu conciencia. Si sos un hijo de Dios, es el Espíritu Santo el que te está diciendo, pórtate bien. Es el Espíritu Santo el que te está diciendo, hermano, usted no tiene que salir antes del trabajo. Hermano, no agarre papel, porque ese papel no es para que se lo lleve a su casa, no es para que lo usen sus hijos en el impresor, es de la empresa. Cuando el Espíritu Santo te está diciendo, mira, tenés que ir a la iglesia, tenés que ir a la iglesia. Cuando el Espíritu Santo te está diciendo, mira, tenés que dejar esto porque si no, te va a perjudicar. Primer paso o primer punto, el Espíritu Santo redarguye. Segundo punto, el Espíritu Santo guía. Busque conmigo, por favor, Juan 16:13. Juan 16:13. Este sábado con mi esposa, vamos a estar cumpliendo ya 5 meses de estar aquí. Y recuerdo que entre todas esas invitaciones de los hermanos que mire, pastor, vamos a estar en tal lado, véngase, o que nos invitaban a compartir con ellos, recién llegado, hermano, yo tenía que agarrar el teléfono y poner el GPS, porque si no, imagínese a dónde hubiera ido a parar usted. Con que así me pierdo con el GPS, ya no le diga con... Y yo venía, agarraba el teléfono, ponía el GPS y me iba. Y así llegaban. Yo no sabía, pasaba por calles que yo nunca había visto. Yo decía, ay Señor, ojalá que no vaya a Estados Unidos porque ahí sí me van a agarrar y me van a mandar de regreso. Y llegábamos. Siempre llegábamos con mi esposa. El celular, el GPS, nos servía de guía. El Espíritu Santo, cuando Él comienza a redarguirte, Él está guiándote. Él lo que está tratando de evitar es que nosotros como hijos de Dios suframos. Cuando te dice, mira, esa relación que tenés no sirve. Ajá, ¿qué hace uno? Para otro lado. Cuando en la predicación Dios ocupa a los pastores o a los predicadores y te dice, mira, el mensaje, esto, los puntos, lo otro, y sabemos que es para nuestra vida y nos hacemos los desentendidos. Ahí Dios está ocupando el Espíritu para guiarnos. Cuando usted tiene una relación bien íntima con Dios, hasta en cosas pequeñas el Espíritu le habla. Y mire lo que me pasó hoy. estos días ha estado haciendo calor usted. Y hoy en la mañana que me estaba cambiando para venirme, yo miraba el ropero o el closet y miraba que estaba la chumpa puesta. La chamarra, la jacket. Y yo la miraba. ¿Y por qué la veo tanto? Y la miraba. Así como me mira usted así raro, la miraba yo también. Hermanos, y cuando ya iba para el carro voy viendo la gran tormenta que estaba cayendo. Parecerá ridículo, insignificante, pero yo sé cómo es mi Dios y cómo me cuida. Que me estaba diciendo, bruto, agarrá la chamarra que está lloviendo. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho lo mismo a nosotros? Ey, por esa calle no te vayas. Pastor, ¿y cómo va a ser eso? Si eso es algo, una casualidad. Hasta en eso Dios te va a guiar. Hasta en eso Dios se puede glorificar. Cuando usted está en sintonía con Dios, Dios guía a sus hijos. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? A través de alabanzas. Íbamos una vez para una de las cárceles allá a Usulután. Y de San no, a la Unión, le miento. De San Salvador a la Unión, a ese departamento, estamos hablando que en aquella época eran de 2 horas y media a 3 horas, como dicen, metiéndole la pata a usted. Y me acuerdo que íbamos 3 a predicar a la cárcel, cuando de repente veo que el hermano que iba en medio de nosotros iba llorando. Y yo le digo, ¿qué te pasa, vos? No, es que tengo problemas, pero ¿y qué te pasa? No, déjenme. Bueno, no nos quiso contar. Imagínense, teníamos 2 horas y media, 3 para escucharle toda la vida al tipo. Cuando de repente, en esos buses departamentales, yo, si usted no lo ha visto, lo motivo a que se meta a YouTube y vea uno de los buses del Salvador, usted, que le ponen sticker hasta decir ya no. Y en la parte de atrás, que iba tan identificado con tanta cosa, decía, no lo olvides, con Cristo somos más que vencedores. Y justo nosotros nos fuimos a quedar detrás de esa sticker. Y comienza mi amigo que iba quebrantado y comienza a llorar más todavía como la Magdalena. Y me dice, Dios me está hablando ahorita, me dijo, porque con Cristo somos más que vencedores. Cuando usted tiene un oído dócil, cuando usted está aquí sentado y no se está preguntando, ¿y ahora quién va a predicar ahorita que no está el pastor? ¡Ay, el gordito otra vez! ¡Ay, Señor! Hermano, y usted viene y usted le dice al Señor, Señor, necesito que me hables. Le aseguro por lo que está aquí y por el mapa muestral que tenemos, que aunque estoy joven, hermano, todo lo que hemos vivido, le aseguro que Dios le va a hablar a su vida. Si usted viene cargado, le aseguro que usted se va a ir libre de esa carga. Pero depende de la disposición, de la actitud con la que usted venga también. Que de eso se va a estar hablando el domingo. ¿Con qué actitud y con qué estamos enfrentando los problemas? ¿Cuál es? Si usted viene y le dice, Señor, yo vengo, yo voy a ir a escuchar palabras, yo voy a estar en tu casa porque yo necesito de ti. Ay, hermano, los momentos en los cuales Dios me ha guiado más y me ha hablado, ha sido cuando también estoy solo. Aquí, pues lamentablemente, creo que solo hay una emisora cristiana, ¿verdad? Que es la 106.5. Allá en El Salvador, ahorita, hermano, usted tiene como 30 emisoras. O sea, usted está de una para otra. Y cuando más he hablado con Dios es cuando voy solo. Y cuando yo le digo, Señor, yo sé que vas aquí a la par mía. Vos sabés que tenemos que cambiar esto. Ayúdame. Si no me guías, me voy a perder. ¿Qué hubiera pasado si el día que los hermanos diáconos tenían su convivio, me invitaron y era ya por 2 horas, ¿verdad, hermano? A 2 horas creo que era de... Y me dejo ir yo sin el GPS. Hermanos, allá estuviera en el monte comido por los osos. Dios no quiere que nos vaya mal. El primer paso El Espíritu redarguye. El segundo paso, guía. Yo quiero que usted vaya evaluando, porque entiendo y pregunté si aquí habían invitado y dijeron que no, entonces todos los que estamos somos cristianos. Y espero que todos los que están viendo a través de la página también sean cristianos. Y puedan evaluar si usted está siendo guiado por el Espíritu, si usted está siendo redarguido por el Espíritu. Porque si usted no está siendo guiado, si usted no está siendo redarguido, hermano, piénselo. Piénselo. Porque si usted es de las personas que dice, mire pastor, pero yo me voy del culto, me voy igual que como llegué, oro y me siento igual, escucho alabanzas y me siento igual, y todavía el hermano Salvador me pone a cantar dos veces porque no cantamos, hermanos, evaluémonos. Para eso son estos estudios, para eso son los cultos, para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de la palabra a fin de llegar a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Dios no quiere que usted solo venga. Mire, hoy puse un chiste ahí, ojalá que, porque había un par de caras raras ahí a los que la etiqueté. Y puse ahí la cara de un perrito como chihuahua, como así, va preguntando. Y hoy no vas a ir a la iglesia, hermano. Después no te quejes. Después no nos quejemos. Y digamos, Señor, yo no. ¿Qué pasó en mi vida? ¿Qué cambió? ¿Hubieron cambios? Mis hermanos, el tercer punto o la tercera característica del Espíritu Santo es que consuela. Es que consuela. Si usted no ha sentido esa paz que solo Dios la da, ay, mi hermano, de lo que se está perdiendo. Porque la palabra enseña en el Evangelio según San Juan 14:16 y dice, y yo rogaré al Padre, dice nuestro Señor Jesucristo, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Explicaba nuestro pastor, y yo lo mantengo, porque casi siempre cuando terminan las prédicas nos vamos con el hermano Roger y estamos ahí platicando y comenzamos, mire pastor, ¿y usted qué piensa de esto? Y mire, y comenzamos a estar, hermano, es para siempre. O sea, lo que vino, lo que usted recibió, cuando usted le dijo al Señor, Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Ese regalo que le han dado del Espíritu Santo no es para que nos sintamos profundos o angelitos que vamos a andar volando de un lado para otro, que no pecamos, no. Es para que nosotros sepamos y reconozcamos que tenemos a Dios en nosotros. Decía un tipo que ya se murió, que creó la secta de Jesús solo, de salvo siempre salvo, que ya está en el, no, bueno, no sé si, la verdad que, yo sé dónde está, pero con todas las mentiras que enseñó, la gente ha de creer que está, o está en el purgatorio, como enseñó un tiempo él, después dijo que era Jesús, después dijo que era Pablo, y después dijo que era el anticristo, así que de todas a saber cuál es, que le están dando vuelta allá en el chicharrón, ahí sí creo yo, mire. Pero lo que Dios dejó para nosotros es para siempre. Hoy que falleció mi abuela hace unos 15 días, yo me quedé con aquel sentimiento porque no pude viajar a Estados Unidos. Y una mujer que fue utilizada por Dios, hermanos, como usted no tiene idea. Una mujer que Dios la bendijo tanto a ella para que bendijera a sus hijas, bendijera a sus nietos y a las generaciones que venían. Una mujer de consejo, una mujer que aunque sus últimos años recibió a Cristo, muy sabia, aprendió a leer ella de agarrar los periódicos y aprender a leer a la fuerza, comenzó a leer así a la fuerza porque nadie le enseñó, una mujer muy sabia. Y cuando se muere hace 15 días en Estados Unidos, no pude ir. Y yo me recuerdo que un día, pues, delante de mi esposa me estaba haciendo el, ¿verdad?, el macho, el fuerte. Y yo dije, Señor, le dije yo, todo lo que yo he enseñado en los eventos fúnebres, hermano, si quiere llorar, llore, si tomo es la carne, le decía yo. Pero tenga algo seguro, está en la presencia de Dios. Y Dios me comenzó a hablar, a recordar que quien la había ganado para Cristo era yo. Y que por lo que dice la palabra, está en la presencia de Dios. Y dije yo, ay Señor, como dice tu alabanza, has cambiado mi lamento en baile. Gracias Señor por utilizarme. Y comencé a sentir aquel consuelo de parte de Dios que muchos hemos logrado experimentar a través de la pérdida de un familiar. Que muchos hemos logrado experimentar a través de un problema. Yo le decía ahora a la hermana Mayra, cuando ya me di cuenta que iba a llegar las alabanzas, le digo, hermana, estas son las oraciones. Y entre las oraciones que usted va a orar, le digo yo, hágame el favor de orar por las necesidades y enfermedades de esta iglesia. Porque no está en un psicólogo, no está en una terapia, no está en que usted se vaya a dar un masaje donde los chinitos. No. Su tranquilidad y su paz, como dice la palabra, está en el Espíritu Santo. Primera característica, redarguye. Segunda característica, guía. Tercera característica, consuela. ¿Cuántos hermanos y personas salen? Ay, es que yo voy donde mi comadre a contarle mis penas. Ay, es que hoy que estoy lejos, yo a través del Facebook vengo y le escribo a mi compadre que dejé para que me dé consejos. Dice la palabra que un ciego no puede guiar a otro ciego. Pero que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar y nos va a consolar como que fuera el Padre mismo. Hermanos, el estudio de esta noche, como le decía, el Espíritu Santo en el creyente. Características del Espíritu Santo. Ojo, no son las obras, porque las obras ya las estudiamos con nuestro pastor, que las obras es el amor, la benignidad, todo eso, esas son las obras del Espíritu Santo. Hoy yo quiero que usted, cuando se vaya de aquí, se vaya confrontado que si usted ha tenido las características del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque decimos que somos hijos de Dios. Porque si usted es una de las personas que ofende y usted no es redarguido por el Espíritu, mi hermano, ¿quiere que le diga algo? Alguien me dijo una vez que no se podía saber si alguien era realmente un hijo de Dios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sabe qué dice la Biblia? Por sus frutos los conoceréis. Si usted es una de las personas que ha ofendido y no va a pedir perdón, ¡ay, mi hermano! Si usted es una de las personas que ha hecho algo y no se dejó guiar por el Espíritu, ¡ay, mi hermano! ¿Sabe cómo termina este mensaje? Quizás me voy a adelantar. Le es necesario nacer de nuevo. Yo entiendo que aquí en la casa de Dios no hay perfectos, que todos estamos en proceso de cambio y que esta es el hospital de Dios para cambiarnos. ¡Aleluya por eso! ¡Bendito sea Dios por eso! Pero no sirve de nada que solo vengamos a calentar el asiento. Porque si por algo me daba mi abuela a mí a cada rato, era porque me decía, vos te entra por un oído y te sale por el otro, me decía. Nosotros no solo tenemos que ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Pastor, ¿y por qué? Por nuestro propio bien. Cuando usted entiende todo lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros, usted le echa de ver a esa gente. A mí, mire, yo lo tengo tan marcado eso. Y se lo cuento no por vanagloria, no se lo cuento por creerme el santo aquí delante de todos. No, hermanos, si yo soy el más pecador de todos ustedes. Si antes de comenzar el culto yo estaba ya llorando cuando estaba escuchando las alabanzas y yo le decía al Señor, Señor, ¿y por qué me pones a predicar a mí? Si yo soy de lo más vil que hay aquí. Cuando sentí el consuelo de Dios. Cuando Dios te dice, es que yo fui a buscar lo más vil. Es que yo no ando buscando santos, sino personas que se dejen amar, que se dejen cambiar. Y recuerdo que un día saliendo, un día en el trabajo, pasando de una oficina a otro, yo sabía que esa persona, ese era un hermano. Esto fue a unos meses, o quizás a un año, después que Dios me quitó el vicio de fumar de raíz. Y yo sabía que él era un hermano que tocaba, que cantaba. Siempre andaba su guitarrita, sencillo el hermano. Y un día pasando entre pasillos, me agarra el brazo y yo dije, uy, este, dije, todavía sí. Y me dice, vení, me dice. Ya había pasado un año. Mirá, me dice, ¿verdad que vos sos cristiano? Me dijo. Después que me había visto fumar hace un año atrás. ¿Por qué? Le dije. Porque se te siente, me dijo. Y yo no andaba un pin que dijera iglesia tabernáculo. Yo no andaba una camisa que dijera Jesús. No andaba la Biblia en mi hombro. Y yo le dije, sí, soy cristiano, por misericordia de Dios. ¿Podrá decir lo mismo? No la congregación. El que está a la par, tampoco. Tus vecinos, porque ven las características en nosotros. Porque cuando nos cae un martillo en el dedo, ya no gritamos la gran palabrota, sino que nos quedamos callados. ¿Será que nuestros compañeros nos buscan para consejería? Porque saben que sos diferente, que sos cristiano. ¿O saben que sos cristiano porque pones la Biblia ahí cerca de tu escritorio? Pero a la hora de que hay party, como los primeros en anotarnos. Quienes tienen que notar estas características del Espíritu Santo en nosotros, no es el que está aquí, porque aquí ya nos conocen. Tienen que ser los que están allá en la casa. Cuando usted llegue ahorita, y vea que no le han calentado la comida, va a pegar el grito en el cielo. Y los niños cuando ven que va entrando, ¡ay, ahí viene Nerón!, dicen, y salen todos a esconderse. Hermanos, las características del Espíritu Santo son por nuestro propio bien. Solo para que no lo olvide, primera característica, redarguye. Segunda característica, guía. Tercera característica, y la cuarta y última, y con esto termino, para irnos ya, me asegura que soy hijo de Dios. Una prima bien lejana, estaba un día en la noche con su esposo. Se fue a lavar los dientes. Eso fue ya hace bastante tiempo. Se fue a lavar los dientes. A la niña de 3 años la fue a acostar a la cuna. Y se quedó ella platicando con su esposo ahí en la cama, sentado. En eso el esposo dice que se fue a lavar los dientes él, ahí al baño. Cuando de repente solo yo, ¡pah! Y cuando él salió, va viendo a su esposa en la cama. Que se había dado un tiro. Y él comenzó a preguntarse, pero mi esposa era cristiana, ¿por qué se quitó la vida? ¿Qué pasó? A los años él me preguntó, cuando se dio cuenta que yo había sido pastor. Y me dice, mira, me dice, ha pasado casi 10 años ya. Él se alejó. Ya no va a la iglesia. Se resintió. Porque él alegaba de que si ella era hija de Dios, que si ella cantaba en el coro de la iglesia, ¿cómo es que se estaba quitando la vida en ese momento? Y tuve que ser sincero con él. Muchos decimos ser cristianos porque hicimos una oración o repetimos una oración. Muchos decimos ser cristianos porque vamos a la iglesia a ocupar un asiento. Muchos decimos ser cristianos porque a la hora de ofrendar, ofrendamos y ponemos el diezmo. Hermanos, ni la ofrenda, ni el asiento, ni el repetir una oración nos hace hijos de Dios. Lo que nos hace hacer hijos de Dios es creer de corazón y confesarlo, como dice Romanos 19. ¿Y cómo noto, pastor, si realmente yo tengo a Cristo y tengo al Espíritu Santo? Con las características que yo les he dicho en esta noche. Si usted no ha sido redarguido, si usted no ha sido guiado, si usted no ha sido consolado, y si el Espíritu no le dice a usted, como dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Hermano, si usted no tiene todas estas características, tengo que decirle, le es necesario recibir a Cristo y nacer de nuevo. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor. Gracias, oh Dios, por esta noche. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, a través de tu palabra hemos podido estudiar las características del Espíritu Santo en el cristiano, en el creyente. Y hemos podido darnos cuenta que el Espíritu Santo redarguye. Nos hemos dado cuenta que el Espíritu Santo nos va a guiar. Nos hemos dado cuenta que el Espíritu Santo nos consuela en los momentos de tribulación. Nos hemos dado cuenta que el Espíritu Santo me asegura que soy tu hijo. Señor, ayúdanos a ser diferente. En esta noche hemos estudiado para poder seguir creciendo en el conocimiento de la palabra. Hemos venido estudiando acerca de la llenura. Hemos venido estudiando acerca del hablar en lenguas. Hemos venido estudiando acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a agradarte a ti. Que como iglesia, Padre, podamos tener oídos dóciles al Espíritu cuando nos guíe, cuando nos redarguye. Ayúdanos, Señor, a poder sentir ese abrazo de consuelo, de paz de parte del Espíritu. Ayúdanos, Señor, a poder percibir cuando el Espíritu Santo nos dice cuando ya no podemos, que debemos de tirar la toalla. El Espíritu Santo nos dice, ojo, tú eres mi hijo y yo te compré con sangre preciosa. Cuando estaba clavado en la cruz del Calvario, en ese madero, ahí te estaba comprando. Ahí estaba pagando el precio que tú debías de pagar. Solo debemos dejarnos guiar. Iglesia, solo debemos dejarnos amar por Dios. Dios quiere lo mejor para ti. Para tu familia. Ahora entiende usted por qué esos jóvenes se han ido a ese campamento. Para ser guiados por el Espíritu Santo. Esos jóvenes están allá para ser redarguidos por el Espíritu Santo. Señor, ayuda a esos jóvenes. en este momento han de estar en la meditación. Tócalos, Señor. Que sientan tu abrazo, Padre Santo. No emocionalismo, porque el emocionalismo se termina. Así como llega, así se va. Estamos hablando del Espíritu Santo en nosotros. Señor, si hay algo que cambiar en nuestra vida, cámbialo. Arráncalo de raíz, Señor. Porque hemos ignorado al Espíritu cuando nos ha dicho que cambiemos estas malas palabras. Porque hemos ignorado al Espíritu cuando nos ha dicho que no tengamos esos sentimientos carnales. Porque no somos guiados cuando hemos tomado esos créditos que no debíamos de haberlos tomado. Y ahora, echándole la culpa a Dios, cuando no fuimos guiados nosotros, no nos dejamos guiar. Iglesia, estamos a tiempo. Gracias, Señor, porque tú mandas el mensaje siempre a tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de ser tus hijos y de poder saber que podemos llegar hasta tu lugar santísimo. ¿Habrá alguien en esta hora que no está seguro de su salvación? Mientras los hermanos siguen orando y seguimos hablando con Dios, ¿habrá alguien en esta hora que se está preguntando, yo no he sido guiado? ¿Yo no he sentido ese consuelo que habla el pastor? Es más, no estoy seguro si soy salvo. Hermano, para usted este mensaje. Amigo, póngase de pie. No resista. No se resista. El bien es para usted. Nosotros ya lo tenemos a Él como Señor y Salvador. ¿Habrá alguien que no está seguro? Póngase de pie. Entréguele su vida al Señor y dé frutos realmente de arrepentimiento. Póngase de pie para usted. Ahí va a llegar un hermano. Va a orar por usted y con usted. Le repito, hacer una oración no lo hace salvo. Llenar un espacio en la silla, menos. Póngase de pie. Usted sabe que no ha estado caminando como un hijo de Dios. Usted sabe que no lo ha hecho. Póngase de pie. Váyase libre. Entregue esa carga con la cual usted ha venido. Amigo, usted que nos sintoniza a través de la página web, a través del Facebook, ahí donde está, ore conmigo. Haga esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Hermanos, esforcémonos por ser cristianos que agradan a Dios y no cristianos del montón. Padre, llévanos con bien. Permítenos llegar a nuestro hogar. Permítenos atesorar el mensaje de esta noche y ponerlo en práctica. Gracias, Señor. Bendice a nuestro pastor. Bendice a los viajeros a Cuba. Y bendice a los hermanos que están en el campamento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.